aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón, un programa saludable hecho por enfermeras y promovido por la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Hoy hablaremos del infarto agudo del miocardio. Os damos la bienvenida de todo corazón. Bueno, pues aquí estamos, por fin, en Cuidado Corazón, en Quack FM. Antes de nada, sepan que pueden contactar con nosotros por medio de nuestro WhatsApp en el teléfono 644-737-303. En Facebook, a través de Facebook, o a través de nuestro teléfono, el 881-012-232. Os habla Fini y tengo el placer de presentaros aquí en el estudio a Eva.
Hola, hola a todos los oyentes de Quack FM.
En la producción a Carmen Caberta.
Hola, chicos.
Y en la técnica a Alex.
Hola, buenas tardes a todas.
Para hablar del infarto hemos invitado a una joven veterana de la Unidad de Cardiología de Intermedios del CHOA, Carmen Rúa, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Estoy encantada por lo dejo en veterana y porque me habéis invitado a vuestro programa inaugural.
Y también a una persona que tuvo la suerte o la desdicha de ser nuestro paciente, Carlos Martín, actor amateur, infartado, que ya en alguna ocasión estuvo en estas ondas. Hola, Carlos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y también tenemos a nuestra propia Eva Nasarre, Monse, nuestra fisioterapeuta del área del corazón.
Un saludo a todos, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, para empezar, vamos a ver qué es lo que opina la gente de la calle sobre lo que es un infarto. Adelante.
Un palo cardíaco, que se te para el corazón. ¿Qué sé? No sé, dicen que que la cabeza, que te empieza a hacer cosas raras, no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé, no tengo ni idea.
Un infarto es cuando te da un golpazo en el corazón y te duele un brazo.
Un ataque al corazón, cuando una arteria se obstruye, ¿no? Fuerte dolor en el pecho y nada, un fuerte dolor en el pecho, yo creo.
Un fallo en el corazón. Te duele el brazo izquierdo.
Una parada del corazón, creo. Pues hay gente que dice que le duele el brazo, otra gente que le duele como si fueran las cervicales. No sé si se puede identificar fácilmente cuando te está dando un infarto que es de ahí el problema.
Cuando te queda el brazo tieso, no te pega el dolor aquí atrás y vas jodido, ¿sabes?
¿Eh? Una afección cardíaca. Que se te obstruye un algo del corazón y no furula. Dolor en el pecho y en el brazo izquierdo.
Cuando te falla el corazón. Pues se te queda dormido el brazo izquierdo, te mareas y como que no respiras. Cuando te falla el corazón. Pues se te queda dormido el brazo izquierdo, te mareas y como que no respiras. You can laugh when your dreams
fall apart at the seams. And life gets more exciting. Bueno, pues ya vemos que todos oímos campanas, todo nos suena, pero...
A veces nos suena hasta dos veces. Escuchamos a una niña que decía que, bueno, que te ponía súper chunga hasta dos veces.
Bueno, pues y a ver si llega a contar la tercera. Pues nada, pues entonces tenemos aquí a Carmen para que nos aclare un poquito qué es el infarto y a ver si tenemos al final del problema algo más claro lo que es.
Bueno, entre todos han señalado una serie de síntomas. Lo que es el infarto no lo ha explicado nadie, porque el infarto en realidad No es otra cosa que la muerte del infarto de miocardio, en este caso la muerte del tejido del corazón, la necrosis de las células, y eso se produce, como muy bien dijeron ahí, por una obstrucción en una arteria que produce una falta de riego sanguíneo, y eso provoca que las células se mueran por falta de oxígeno, y eso es básicamente un infarto.
Bueno, y a través de todos estos síntomas, Carlos, ¿tú sentiste alguno de estos síntomas? ¿Cómo fue tu experiencia?
Yo no sentí ningún síntoma de esos, de si te dolía el brazo, si te notabas dolores. Yo nunca noté dolor en el pecho, nunca noté nada de eso. Pero yo me di cuenta, curiosamente me di cuenta, y fui por mis propios medios hasta allí, que quizás fue un error. Me dijeron que tenía que haberme parado, ¿no es verdad?
De eso hablaremos luego, si fue un error, sí.
No, yo no sé si lo puedo contar como anécdota. Yo recuerdo que era muy temprano, era las 7:30 de la mañana, iba a mi oficina, iba a trabajar, crucé al cajero automático, me dije, para no salir ya en toda la mañana, fui a por dinero, y al darme la vuelta yo notaba que me costaba andar. Recuerdo que era invierno, recuerdo que iba de oscuro, de negro, era en el mes de enero, y sentí que algo me pasaba anormal, no era ni un mareo ni nada. Y en vez de irme al semáforo, que estaba, digamos, entre medio jardín, como muy oscuro, dije, oye, me caigo aquí, y la gente se piensa, era un lunes, que estoy de resaca o que me quedo como ahí tirado, ¿no? Y entonces crucé por el medio y dije, mira, o la circulación me para o me atropella. Subí, aún tuve la inconsciencia de subir las escaleras, que me tuve que parar, era un piso. Llegué, me senté, aún fiché, y en ese momento empecé a notar sudor. Y en el momento que sí noté el sudor, que será un síntoma, es cuando dije, joder, aquí está. Le pedí a un compañero que me llevara, y me llevaron, y llego allí al mostrador de urgencias como si yo entendiera algo. Y voy y le digo, creo que estoy infartando. Me metieron para adentro, y efectivamente.
Me surge una pregunta, Carlos. ¿Cómo sabías que era un infarto?
Pues fíjate, ¿por qué? Pues no pensé que podía ser un ictus, no, pensé en el infarto, porque quizás era lo más común. No, claro, se me ocurrió pensar que era una indigestión de nada.
Esta pregunta viene al caso porque muchos de nuestros clientes nos dicen, tenía pues los signos más claros, ¿no? Pero dicen, bueno, y yo pensaba que me había hecho mal la comida o algo así.
A Carlos, a lo mejor fue el estrato del banco.
Digo, ¿tú ya desde el principio pensaste en que podía ser...?
Un infarto. Sin tener ni idea de lo que es esto, ¿no? Que lo empezaba a conocer a partir de...
Entonces, Carmen, tú que tienes experiencia en esto, siempre, bueno, como enfermera que ves a muchos pacientes, ¿siempre es igual cómo aparece el infarto en todas las personas? ¿Siempre se da de la misma manera?
No, es muy diferente. Y... de hecho, el síntoma de Carlos tuvo mucha suerte, porque muchos infartos evolucionados es precisamente por eso, porque lo confunden esos síntomas pues con una indigestión. No, el síntoma más frecuente es una presión fuerte, intensa en el pecho, que se puede irradiar, como decía ahí alguna persona, a cuello, a mandíbula, a hombros, brazo izquierdo, brazo derecho, espalda, incluso solo a las muñecas, solo a la muñeca derecha. Puede ir acompañado de mareos, de sudoración, náuseas. A veces es solo malestar gástrico, otras veces es disnea brusca,
con
cansancio.
Con tantas cosas nunca vamos a saber si tenemos un infarto.
Ahí está, es muy complicado, sobre todo en las mujeres, que son las que tienen los síntomas menos claros. Y bueno, y de ahí otra cosa que podríamos hablar después también, la mayor mortalidad de la mujer con el infarto, aunque este concepto parece que no se conoce, es así. Y es precisamente por eso, porque los síntomas son muy poco claros.
Es la mujer. Es decir, que hay más mujeres o hombres con infarto.
No, más o menos se va igualando. Hasta la edad de la menopausia la mujer tiene menos infartos, pero después de la menopausia a los 75 años se iguala, pero la mortalidad de la mujer es mayor. Porque la mujer llega más tarde normalmente, precisamente porque los síntomas no son claros y tardan en diagnosticarlo o tarda ella en reconocerlo, y porque al ser más mayor tiene mayores comorbilidades y además tiene más complicaciones normalmente, tiene más insuficiencia cardíaca, ictus por las arritmias, tiene más complicaciones
Entonces, estamos hablando de que hay una causa que produce ese infarto. Entre ellos está la mujer, un factor de riesgo es la menopausia. ¿Qué más factores de riesgo pueden provocar un infarto?
El infarto se produce, primero habría que explicar un poquito cómo se produce el infarto, cómo se obstruye la arteria que comentábamos antes. Y la arteria básicamente se obstruye por una placa de ateroma que está formada por lípidos. Normalmente lípidos de baja densidad, lo que se llama el colesterol malo o LDL. Eso forma una placa de ateroma que llega un momento en que se rompe. Al romperse empieza un proceso de agregación plaquetaria que hace un trombo, y ese trombo es el que obstruye la arteria y el que cierra la arteria y provoca el infarto.
Proceso de agregación plaquetaria. ¿Qué es eso?
Como una postilla, a ver, para entendernos. Como cuando se hace una postilla en una herida, pero a lo bestia en una arteria. Eso sería como lo que es el trombo, que va a obstruir la arteria. Si lo obstruye completamente, eso es el infarto agudo de miocardio. Se cierra la circulación y se produce la muerte celular.
Hay un atasco ahí, como...
Efectivamente, como un atasco de una tubería.
O de circulación.
Sí, sí. Entonces el mayor factor de riesgo, en principio, sería el colesterol alto.
Pero hay cosas que ayudan, ¿cómo qué?
Hay cosas que ayudan. Los factores básicos para tener un infarto son una mala alimentación, una vida sedentaria, el alcohol, el tabaco, por supuesto, y bueno, y ahora otras drogas también, pero y la obesidad y el sedentarismo. El sedentarismo es el cuarto factor de riesgo más importante, aunque hasta ahora no se tenía muy en cuenta.
Pero no lo teníamos en cuenta, pero vemos a Monse la sonrisilla que le sale.
Efectivamente.
Es como su némesis.
Sí, es ahí, me toca la fibra a mí.
Pues después ya nos pone ahí en marcha duramente. Bueno, ¿y tú qué factores de riesgo tenías para que te dieras ese infarto?
Bueno, tengo miedo que se me llame la atención, pero tenía todos los factores.
¿Todos?
Claro, porque hacía una vida bastante sedentaria, es decir, no sedentaria, que no hacía ejercicio. Tabaquismo, yo fumaba mucho, y luego el colesterol. La alimentación, ¿no? La alimentación era bastante normalita, bastante sin sal, bastante... No era un lambón comiendo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el tabaco y el sedentarismo, claro.
El sedentarismo, aquí la gente se piensa a lo mejor que porque vaya andando a trabajar y, o sea... A trabajar, pero aquí al lado, 10 pasitos, que eso no es el sedentarismo.
No, claro, a mí cuando... Fíjate, es una de las cosas que he aprendido. Es más, diría que he apreciado lo que es pasear por el paseo marítimo. Que rechazaba pasear por el paseo marítimo por esa parte de Riazor, que sobre todo en verano, ¿no? Pero qué va, lo he aprendido, lo he visto en el invierno, he visto lo que es el mar, una persona de interior como yo, ¿no? He aprendido a caminar, y es a caminar de verdad, nada de... Incluso pues hasta cambiarte de ropa, no digo que te tengas que poner de fluorescente, ni mallas, ni cosas de esas, pero sí tener conciencia, tomar conciencia de que vas a hacer algo que es para tu bien. No es a dar un paso a ver qué bonito es y qué bucólico, sino que voy a caminar con las manos sueltas, nada de los bolsillos, que es otra de las costumbres que yo tenía, y ir ligero un poquito de ropa y caminar un poquito a marcha rápida, ¿no? Y andar bien, no sé si kilómetros, no sé, pero una hora, hora y media por lo menos. Y si puedo más, más.
Es decir, que el infarto te ha cambiado la vida, ¿no? ¿En qué aspectos de tu vida te influyó el infarto?
A ver, antes cuando hablabais de que es un infarto, claro, que es el corazón, ¿no? Uno piensa en el corazón físico, en el corazón biológico, y que es lo que todos los profesionales estáis en ello, ¿no? En mi caso, pues es el corazón físico biológico el mío, pero también es el corazón del alma. Entonces, a mí me ha cambiado muchas cosas, porque te han hecho ver muchas cosas. Has visto la suerte, yo creo que no es suerte, es una manera de hablar de la suerte, pero no es suerte, hay un cúmulo de cosas que han coincidido para que a mí me hayan salvado la vida. Y es el... Y quiero decirlo porque estáis aquí, no ha sido suerte, es que hay una gestión detrás muy, muy, muy grande de muchos años que han sido los que me han sacado para adelante. que han sido los que me han sacado para adelante. Y ha sido pues ese trabajo, esa puedo contar una anécdota. Sí. No me gusta decir nombres, lo puedo por tiempo. Mirar, cuando el doctor Cuenca me está contando lo que me van a hacer, no quiero decir nombres porque sé que me voy a olvidar de gente, ¿no? Pero en este caso el doctor Cuenca me cuenta lo que me van a hacer. Yo recuerdo que le miraba y yo le decía, bueno, mira, acabo de hablar con mi familia de Madrid y les he dicho que estoy en buenas manos y que estoy en el mejor sitio. Y yo le decía, pero no lo digo por la gastronomía, ¿no? Lo digo por usted. Y el hombre decía, no, eso es en toda España. Y es verdad, joder, yo quiero aprovechar para decir lo que es en toda España, porque me cuentan en Lugo, en Lugo tienen un, no sé si es un servicio, no sé si es un programa de rehabilitación cardíaca, sí. Y lo sé porque mi cuñado ha pasado por esto, y, en Lugo, y joder, hacen un seguimiento del paciente, que a mí me hubiera gustado que aquí también lo hubiera habido, y he estado súper protegido siempre, ¿eh? Pero hay un seguimiento sobre el paciente una vez que el alta me refiero hospitalaria, el alta cuando se va a su casa. Pues a base de que, yo que sé, información, sobre todo información que es lo que en ese momento necesitamos cuando te ves en una cosa de estas, ¿no? Ser oído y ser escuchado y ser arropado.
Caray, Carlos, me parece que por las caras que veo en las compañeras que estás dando en el clavo. Creo que esto es una de las cosas que sí. Querían...
Es un tema pendiente que tenemos ahí, que era algo que íbamos a tocar después, pero lo trajiste muy bien.
Pero lo que quiero decir es mi agradecimiento a cómo yo, usuario de esto, me he sentido desde el primer momento, desde urgencia, desde que llego a hemodinámica, Piñón se llamaba, creo, que me estaba atendiendo, yo estaba que no sabía ni dónde estaba, y me estaba explicando, no te preocupes que te vamos a hacer, no me conocía, no sabía quién era un paciente de él, y me estaba diciendo lo que iba a sentir, y efectivamente todo eso lo sentía, la persona que estaba conmigo, que no recuerdo quién era, porque él estaba allí metido dentro de como aquí una cabina,
sí.
la no sé si era la enfermera, la médico, enfermera. Que me decía, no te preocupes, pero... tocándome, ¿sabes? O sea, que te está diciendo no te preocupes, que no va a pasar nada, que os prometo de verdad que yo me sentí absolutamente seguro, o sea, yo no tenía conciencia de lo mal que estaba, pero era como que sabía que estaba mal, pero que me iba a poner bien, si es que eso era, y eso es tan importante, recibir eso, sí. Como paciente, que eso te da, yo creo que un porcentaje muy elevado de tu recuperación, y lo mismo en planta. Y en planta antes de tal, luego cuando pasa a cirugía cardíaca, exactamente lo mismo.
Estamos totalmente de acuerdo.
Esto que nos cuenta Carlos, esta parte menos física y más emocional. Vamos a aprovechar este enlace que nos das, Carlos, para hacer una primera pausa en nuestro programa y escuchar un tema que se llama Infarto. Es una bachata para bailar, para hacer este ejercicio, ¿eh?
Para empezar ya a quitarnos, claro, de ese sedentarismo.
Ya habla de esto, dice que menos mal que era infarto, que si llega a ser amor, aún era más difícil. Infarto, de Diego y Víctor Hugo.
Ajuda, Eva, aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí. Já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo. Querosene e o violão. Ajuda eu aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando. despertando sintomas. E o peito tá doendo. Tomara que seja infarto. Se for amor, eu tô ferrado. Aí vai ser pior o estrago. E o peito tá doendo. Tomara que seja infarto.
Ahora vamos con la sección más dinámica del programa, En Movimiento con Monse, nuestra fisio del hospital. En Movimiento con Monse. Hoy Monse nos va a hablar sobre el ejercicio en el infartado. Hola, Monse.
Hola, hola a todos. Lo primero, daros las gracias por invitarme al programa y para que se conozca también un poco la figura del fisioterapeuta en esta patología y deciros que es un placer trabajar todos los días con vosotras en este equipo interdisciplinar, codo con codo.
Te vamos a seguir llamando, Monse, no hagas la pelota.
Vale. Misión cumplida. Bueno, lo que me gustaría que quedase hoy como resumen de lo que os voy a contar es el gran beneficio que tiene la actividad física tanto para la prevención como para el cuidado posterior en una persona que tenga un infarto. Ya desde los años 80 muchos estudios demostraron el gran beneficio que tiene la actividad física para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas que han sufrido un infarto. Los ejercicios más adecuados que podréis realizar serán los ejercicios aeróbicos. Que diréis, ¿qué son los ejercicios aeróbicos? Pues son los que consisten en movimientos rítmicos de grandes grupos musculares, como pueda ser andar, como nos comentaba Carlos, también andar en bicicleta, natación, senderismo. Estos son los más recomendados para estos casos. Aunque también se han demostrado grandes beneficios de ejercicios de fuerza muscular, con bandas elásticas y pesas ligeras. Grandes pesas no, porque los ejercicios con mucho peso tienen el peligro de aumentar la tensión. Para que te dejara así algunos conceptos claros, pues me gustaría daros como una especie de receta de ejercicios y a ver si os animáis a cuidar vuestro corazón. Vale. Los ejercicios aeróbicos, como por ejemplo salir a caminar, sería recomendado realizarlos 3 o 5 días a la semana para acumular unos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada. Sería una media horita de caminata. O 75 minutos a la semana de intensidad ya alta. Se debe tener una sensación de esfuerzo, pero no de fatiga. Una prueba muy fácil es la de poder hablar mientras se camina o comprobar que no se tiene necesidad de tirar del aire, de hacer inspiraciones profundas mientras se realiza el ejercicio. Entonces yo os recomiendo salir acompañados, ir hablando y ver que no se entrecorta el habla, ya os sirve como medida de esfuerzo, de intensidad moderada.
Es un poco lo que nos contaba Carlos, esto de sacar las manos de los bolsillos y darle un poco de caña.
Efectivamente, lo de las manos en los bolsillos o el periódico detrás, no. Las manos en movimiento, todo el cuerpo en movimiento.
No pararse en los escaparates.
Eso es, ni mirando escaparates, ni corriendo, ni en alta intensidad, ni fatigados, ¿vale? No os recomiendo hacer estas caminatas después de comer, tampoco en verano cuando haga mucho calor y también después de esta caminata pues se os deja descansar media horita, ¿vale? Os viene bien.
Para sí, dime, mejor, Alex. Para estas cosas, Monse, a lo mejor. Mejor a primera hora de la mañana o a la tarde.
Yo recomiendo que sea siempre la misma hora. Me da igual que sea por la mañana que por la tarde, con tal de que se genere ese hábito. Entonces yo prefiero lo que les recomiendo a mis pacientes es que escojan una hora, la que les vaya bien, que luego puedan, eso sí, descansar media horita y así generar ese hábito y conseguir introducir eso de por vida. Decir, esta es mi horita de mi salud, ¿vale? Porque no solo le va a ayudar a prevenir a nivel cardíaco y a mejorar a nivel cardíaco, sino a nivel circulatorio, respiratorio y a disminuir factores de riesgo. como diabetes, hipertensión, colesterol. Es decir, es muy poco sacrificio para mucho beneficio.
Y Monse, una pregunta. En aquellos pacientes que han tenido un infarto, como por ejemplo Carlos, el primer día después del infarto, los primeros días que sale, ¿qué le recomendarías? ¿Por qué ejercicios comenzar el primer día que
Pues digamos que cuando el paciente se va de alta, nosotros le damos unas pautas. Estamos hablando de pacientes que consideramos de bajo riesgo. Los pacientes que ya tuviesen más riesgo, que eso lo determinaría el médico rehabilitador o el cardiólogo, después de realizar una prueba de esfuerzo, ya tendrían que entrar en un programa de rehabilitación individualizado que desgraciadamente a día de hoy no tenemos en el hospital Universitario de A Coruña, así que lo tenemos en otros hospitales de Galicia, como en Santiago, en Lugo, en Vigo, y aquí esperamos que se incorpore.
Se está trabajando en ello, esperemos que lleguemos a buen puerto.
Sí, yo creo que sí. Y en cuanto a los pacientes de bajo riesgo, les damos un programa de ejercicio de este tipo que estábamos comentando, de ejercicio aeróbico, en el que le pautamos semanalmente lo que ir caminando, incrementando poco a poco esas caminatas.
Pero, por ejemplo, yo el primer día que quiero salir a pasear después de tener un infarto,
pues yo te recomiendo.
¿Qué me recomiendas? ¿Qué tipo de ejercicio y cuánto tiempo? Por ejemplo, caminar 15 minutos, 20 minutos, ¿qué me dirías? ¿Por llano, por subo cuestas, bajo cuestas? ¿Cómo?
Sí, yo te recomendaría por terreno llano 400 metros todos los días de la primera semana. Uh-huh. Luego la segunda y tercera semana haríamos esos 400 metros dos veces al día. Y luego iríamos incrementando a las 4 semanas a 800 metros, a las 5 semanas 1200. Daríamos un programa para ir aumentando progresivamente. Vale, en esas primeras semanas, digamos, que podríamos llamar de convalecencia, que serían, digamos, podríamos decir las primeras 8 semanas. Y luego, pues ya seguiríamos estas indicaciones generales que os comentaba antes, de introducir esos 150 minutos semanales, esa media horita, o si las sensaciones son buenas, podríamos aumentar, porque sería ideal entre 40 minutos y una hora de caminata. Eso en cuanto a los ejercicios aeróbicos, pero también para el que le interese podría realizar también ejercicios de fuerza, como os comentaba, con pesos ligeros, que esos los haríamos dejando 48 horas de descanso entre sesión y sesión.
Y como peso ligero, que imagínate, alguien que no tenga la opción de ir a un gimnasio, que no tiene...
No levantar cervezas en el bar.
Bueno, depende del tipo de cerveza, si es de tercio, media.
Las pesas se pueden hacer tan sencillamente como coger una botella pequeña de agua, empezar por medio kilo. Pero sí que solemos recomendar un peso que se pueda levantar 10 veces seguidas sin tener que contener el aire, lo que llamamos nosotros Valsalva. Mantener el aire para poder levantar el peso ya sería que es un peso excesivo. Levantarlo 10 veces, que cueste, que suponga un esfuerzo, pero que se podría aún continuar 3 o 4 veces más levantando ese peso. Y así se harían ejercicios de grandes movimientos con piernas y con brazos para tonificar sin problema.
O sea que genial, podemos montarnos el gimnasio en casa sin gastar mucho. Y bueno, pues ahora creo que vamos a seguir con la... Recordaros que estamos en Cuac FM. Escuchando Cuidado Corazón 103.4, que nos podéis mandar los WhatsApps al 644-737-303 por Facebook o al teléfono 881-012-232. Vamos a seguir con nuestra entrevista. Pues no sé, yo creo que aquí lo del ejercicio nos quedó a todos muy bien, muy buen sabor de boca, pero vamos a hablar también un poquito de la dieta, ¿no?
Aquí no sé si le quedó claro, es a Frank Sinatra.
Sí, pobre, este tema de Frank Sinatra, que el pobre se murió después de su tercer infarto, debe ser que el ejercicio no lo llevaba muy bien.
Creo que en Nueva York, de primera mitad de siglo, no habría rehabilitación cardíaca,
Creo que no, pero bueno, creo que él tampoco habría hecho mucho por la rehabilitación. Bueno, pues lo dicho, otra parte importante además del ejercicio también es la dieta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con esa dieta, Carmen?
Pues básicamente lo que es la dieta mediterránea, que sería la base de frutas y verduras, tres, cuatro raciones al día de verduras, dos o tres raciones de frutas, los cereales tendrían que ser integrales, la leche desnatada, básicamente sería evitar las grasas trans y las grasas polisaturadas, tomar frutas, verduras, pescado, carne blanca, evitar la carne roja.
¿Y el pescado que antes nos decían hace muchos años que el pescado azul que no se podía tomar, que tenía mucha grasa y ahora han cambiado y nos dicen que el pescado azul es sano, que tiene unas grasas súper sanas, entonces la gente se hace un poco de lío?
Cualquier pescado es sano. Básicamente, cualquier pescado sano. Lo que hay que intentar tomar solo esporádicamente es la carne roja. Pero lo que es el pescado, sea blanco o sea azul, y la carne blanca, se pueden tomar de 3 a 5 veces por semana, así como los huevos. Los huevos también se indica que hay que evitar lo que es la yema del huevo, porque es lo que tiene más colesterol. Pero bueno, ahí no hay problema. Con pescado blanco, pescado azul y carnes blancas y huevos, que serían las proteínas. Luego, la base, los cereales integrales y sin azúcar, y frutas y verduras, la mitad de la dieta que sean frutas y verduras, básicamente, la cuarta parte cereales, y la otra cuarta parte, pues metemos un poquito de todo, de lácteos desnatados, carnes blancas o pescados, huevos y frutos secos. Por ejemplo, y legumbres. Legumbres, que eso es muy español y muy sano.
Sí, y la forma de cocción, por ejemplo, ¿es importante o podemos freír todo y ala? No, venga.
De hecho, la nueva pirámide alimenticia, la base ha cambiado. Y la base de la pirámide alimenticia, en vez de ser alimentos, es un estilo de vida saludable. Y en ese estilo de vida saludable entra el ejercicio, el que hay que hacer ejercicio, el que hay que llevar un equilibrio psicosocial, beber 2 litros de agua las mujeres, 2 litros de agua las mujeres, 2,5 litros los hombres, y cocinar de manera saludable, o sea, evitar los fritos, procurar
lo que más nos gusta.
Claro, claro.
Las grasas.
Ahí está Carlos dándole a la cabeza. Creo que ese es algo
difícil de superar. Hay que evitar,
Carlos,
hay que evitar los fritos, comer al vapor, comer al horno, que está muy rico también al horno. Hay muchas maneras de comer sin ser fritos.
Carlos, ¿así que te costó más, la dieta o el tabaco?
No, me costó más la fritanga. El tabaco no, de verdad, la fritanga, sí, porque es cierto, porque forma parte de nuestra cultura también, ¿no? Y claro, la verdura también me cuesta, porque la verdura es lo que más me cuesta, porque yo no soy muy verdulero.
Y más si es sin sal.
A sin sal me he acostumbrado bien. Mi padre le decía siempre a mi mujer, de siempre, dice, joder, tú en vez de parecer gallega, pareces de Polavieja, decía él, de Torrevieja, por aquello de las salinas, ¿no? Y, o sea, la sal la llevo muy bien. El problema para mí es eso, la verdura hervida, joder, sin rehogarla un poquito, con un aceite bueno.
Pero con un aceite bueno, claro, con un poquito de pimentón.
Un poquito de pimentón.
Hay que disfrazar
las especias.
No, las especias, no puede ser aburrida la comida, porque entonces no vas a hacer la dieta. Claro. Pero hay muchas maneras de hacerla, pues con especias, pues eso, sí, al vapor, al horno. Hay mucha manera de hacerla divertida.
Sí, yo procuro que sea divertida, claro. Y lo hacemos bien.
Pero el frito.
Ya, claro.
Entonces el tabaco no te costó, no necesitaste ayuda, porque hay gente que se toma pastillas, se pone parches, tiene que ir al psicólogo.
No, en absoluto, el tabaco, no sé, supongo que es por lo que me pasó, ¿no? Porque yo me vi...
apurado.
Me vi en el otro lado, ¿no? Y es verdad que no me costó, además recuerdo que llevaba el paquete de tabaco, porque el día que me dio, después de desayunar, me fumé un cigarro, eso me acuerdo, porque lo hacía siempre. Y fue llegar al hospital, llegaron mis hijos y lo primero que hice fue darles el tabaco. Y de hasta hoy, de verdad que no lo he echado de menos para nada. He soñado alguna vez que fumaba, pero he soñado y he pensado, soñando en el mismo sueño, uy, si no me acordaba que no podía fumar, y como que lo apagaba.
Sí, sí. Qué curioso, tu subconsciente estaba ya a tope, tope mentalizado.
Sí. Lo cierto es que cuando llegan aquí a nosotros al hospital, dices, ¿fumas? Y dicen, no, fumaba, pero ¿desde cuándo? Desde hace 5 minutos. Eso sí, pero luego cuando lo duro es volver a casa y a tu rutina.
Claro, eso era el miedo que a mí me daba llegar a casa, porque mi mujer también era fumadora también dejó el tabaco. Yo creo que por lo mismo, por soy ella conmigo, ¿no?
La arrastraste contigo.
Sí. No, pero ella también está encantada, ¿eh?
Pues es un caso a tener en cuenta, porque uno de los mayores problemas de un posinfartado es la adherencia al tratamiento, la falta de adherencia al tratamiento. Date cuenta que el 30% de los pacientes abandonan el tratamiento médico a los 3 meses. Al año el 50%. El tratamiento médico, ¿eh? Y lo que es el cambio del estilo de vida, un estilo de vida saludable, hay un 30% que no lo hacen ya en ningún momento, con lo cual no estamos haciendo prácticamente nada, porque solo con la medicación, sin el cambio de estilo de vida, no se va a conseguir nada.
Claro, pero yo eso, claro, por eso digo que no es la suerte, es que es porque ha habido todo un equipo que ha estado pendiente de uno. O sea, cuando yo hablaba de lo de Lugo y lo de Coruña, quería deciros que en Lugo parece como que lo llevan de una manera, como que se llega a individualizar la relación con paciente y tal. Pero yo en mi caso, ahora cuando hablaba Montse, ella misma, cuando yo me fui para casa, me dio un librito, me parece que naranja, creo recordar, con todos los ejercicios, de alguna manera era también individualizado hacia mí, ¿no? Entonces por eso digo, dejo el tabaco, es verdad que en casa me ayudan y me ayuda a todo el mundo. Es que uno se siente de verdad más que agradecido, se siente arropado, continuamente arropado por todos, desde el celador hasta, yo qué sé, hasta iba a decir el consejero, pero bueno, hasta claro, entenderme lo que quiero decir. Porque yo, mi conciencia era que estaba en muy buenas manos. Que yo no era consciente de lo mal que estaba. Y luego me han ido diciendo, porque sí que es verdad que yo, que era un hombre que tenía una melena que daba gusto verme, de alguna manera alguna transparencia me sale ahora, ¿no? Y me acuerdo que me decía una cardióloga, dice, joder, es que tú no te das cuenta. Yo le digo, yo, mira, desde la cirugía noto que se me ha caído el pelo. Y dice, es que tú no te... Eso es el estrés, no te das cuenta lo mal que estuviste. Y le digo, joder, me lo dices ahora, lo mal que estuve, ¿no? Es que no tengo más que, de verdad, que palabras. Y sobre todo, reivindicar con quién estamos, de que la gente no sabe. En esta sociedad, en España, en nuestro país, en nuestra región, nadie no sabe lo que tenemos. Es que de verdad no se aprecia, no se informa de qué profesionales tenemos, de qué gente tenemos que nos cuidan. Y eso no se sabe.
Pues aquí estamos nosotros para recordarlo.
Pues exactamente, pues por eso.
Es uno de los objetivos también de este programa, hacer un poquito visibilidad a la enfermería, a los fisioterapeutas, a todo aquel personal que trabajamos con los pacientes desde el celador, y darnos un poquito a conocer y resolver dudas y apoyarnos, ¿no? Y contar nuestras experiencias. Y yo creo que tú hayas venido aquí es muy importante para que el resto de los oyentes que hay muchos pacientes con infarto, pues se ven reflejados en
claro,
ti.
Que se dejen llevar, que porque yo ahora veo, Carmen, cuando tú contas eso, y yo digo, pero si yo, ¿qué pastillas tengo? Si tengo 4 pastillas, si es que tampoco es nada, si es que no me puedo secar con eso, coño, me he olvidado a primera hora, bueno, pues me las tomo a segunda, antes preguntaba, ahora no me las tomo ahora, pues me las tomo más tarde. Es decir, hacerlo cotidiano, la vida sana. Tengo imágenes de ella, de Carmen, que el día que subo a planta, que estabas con un catarro, tenías no sé qué, estabas tapadas hasta aquí. Me acuerdo mucho de ti cuando viniste a explicarme, que me explicabas que tenías un niño, me parece, que quería hacer teatro, ¿te acuerdas? Es que hablabas de todo. Las primeras noches me llevaban me dieron café. Vente con nosotras allí a tomar café. Y yo, pues se puede tomar café, ¿eh? Anda, ¿y quién te ha dicho que no?
Iván, me dan... Uno de vez en cuando.
Sí, pues hasta tomé café, me dio una alegría, porque con lo cafetero que yo soy, digo, bueno, por lo menos café voy a poder tomar.
Muy bien, pues todo esto es para evitar un ataque al corazón, como la canción de M-Clan que vamos a poner ahora.
Perdón por ser tan simple, ser
Y ahora va a entrar una llamada de teléfono del 061. Hola, Ajo, hablamos con una enfermera del 061.
Ajo, ¿nos escuchas?
Hola, Ajo, ¿nos escuchas?
No, pues no nos escucha. Pues nada, seguimos.
Vamos a intentar retomar la llamada telefónica con Ajo, que es una enfermera del 061. Hola, Ajo, ¿nos escuchas?
Ahora sí.
Hola, buenas tardes. Hola. Desde CUA FM. Gracias. Hola. Por participar en nuestro programa, en nuestro primer programa. Mira, nosotros queríamos hacerte varias preguntas, vosotros que sois nuestros ángeles de la guardia de las calles, vigilando... Queríamos saber vuestra experiencia, si es muy habitual los infartos, tener que recoger a gente con infarto en la calle, en los centros de salud que os den avisos, si son muy frecuentes.
Pues sí, es una de nuestras principales ocupaciones, porque bueno, sabéis que el 061 en Coruña hay dos ambulancias medicalizadas, esto quiere decir que va médico, enfermero y dos técnicos, y es una UBI móvil. Entonces siempre la alerta que nos dan es un dolor torácico, porque el alertante es lo que dice. Entonces ya nos avisan a nosotros, nos acercamos al punto donde se encuentra el paciente y es lo que atendemos. Bueno, son nuestros servicios cotidianos. Sí.
Entonces, ¿cómo es la atención inmediata? Vosotros cuando llegáis al sitio donde son avisados, ¿cómo es esa atención inmediata bueno, después pues, de que se de un paciente con infarto?
Bueno, para saber ese dolor torácico realmente si es un dolor torácico causado por el corazón, lo primero que hacemos es hacer un electro. Entonces, el electrocardiograma nos va a decir si efectivamente el corazón está dañado en ese momento, si hay una obstrucción. Entonces, porque claro, muchas veces un dolor, la persona que alerta puede decir que le duele el pecho, pero bueno, el pecho puede doler por otras causas que no sean el corazón. Entonces, lo que nos va a dar el diagnóstico de que es un problema coronario va a ser el electrocardiograma, que lo hacemos en el sitio donde está el paciente, sea la calle o sea, bueno, si es en la calle normalmente los pasamos adentro de la ambulancia, pero si es en el domicilio, ya lo hacemos allí en el domicilio, el médico le pregunta cómo es ese dolor, mientras tanto la enfermera va haciendo el electro.
Es decir, que lleváis un electrocardiógrafo portátil.
Tenemos un monitor que lleva de todo, lleva para poner marcapasos, lleva un desfibrilador, por si la persona... su ritmo, lo que hablaban al principio del programa de que se para el corazón, bueno, se puede parar el corazón, entonces por si acaso, entonces, llevamos un monitor que tiene todas esas utilidades.
Dios mío, la ambulancia, Ajo, parece el bolsillo de Doraemon, entonces.
Saca de todo.
Pues sí, es como, somos como MacGyver, igual, o como el bolso de Mary Poppins, igual, hay de todo. Es que es una UBI móvil, ya lo dice la palabra, tenemos de todo, sí. Y al domicilio, a donde sea, siempre llevamos el monitor, el enfermero lleva su bolsa con todos los utensilios circulatorios para canalizar vías y el médico lleva su bolsa con todo lo de respiratorio, desde mascarillas para el oxígeno, con tubos para intubar también, o sea que... muy peliculero, pero que es así.
Cuando os dan el aviso, ¿qué recomendaciones le dais a los pacientes mientras esperan a que lleguéis?
Bueno, ellos, cuando el paciente llama a una central, a la central del 061 que ahora está en la Estrada, y desde allí un médico le habla. Entonces, mientras nosotros llegamos, dependiendo de dónde sea el sitio, tardamos más o menos, pues les van diciendo cosas. Ellos les preguntan cómo le duele, cómo es, todo eso nosotros también nos van diciendo. La central está tiene acceso al historial del paciente también, entonces también nos van diciendo pues este paciente ya tuvo otros infartos. Eso todo nos lo van comentando mientras vamos llegando al domicilio. Entonces eso, una vez que llegamos al domicilio, hacemos el electro, si se verifica que es coronario, pues ya pasamos a actuar pues para ganar tiempo, a que ese corazón se dañe menos, que ese es nuestro cometido, porque para eso estamos, para acortar el daño que se pueda producir en ese corazón, porque nosotros ya ponemos un tratamiento precoz. Entonces ya llamamos también a hemodinámica, dependiendo de dónde sea.
¿Qué tratamiento precoz podemos hacer, Aju? ¿Qué es lo que se hace inmediatamente?
Pues mira, desde paliar el dolor, porque como les duela mucho, 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 ya ponemos medicación para ese dolor. Entonces el paciente ya se va a quedar mucho más tranquilo, ponemos oxígeno, ya va a respirar mejor. Vamos ya haciendo cosas. Ponemos luego sí también medicación para prevenir trombos, para que haya un flujo mejor en la sangre. O sea, vamos ya haciendo cosas, ¿sabes? Entonces el corazón se va a dañar mucho menos, porque ya cuando lleguemos al hospital, digamos que ya lo llevamos un poco asentado. Y nosotros además hablamos directamente con hemodinámica, ya no tienen que pasar por urgencias y bueno, se adelanta mucho tiempo.
El programa del infarto es un programa que funciona muy bien en nuestra comunidad. Tenemos que darte las gracias, lamentamos no tener más tiempo para dedicarte, pero estamos encantados de que hayas participado y esperamos contar con vosotros muchas veces más.
Bueno,
muchísimas gracias.
Y una cosa, quería saludar a la joven veterana, porque hemos trabajado juntas.
Ah, sí. A ver, dime tu nombre completo.
María José Rodríguez.
Ay, sí. Sí, sí. Yo por lo de Ajo no te localizaba, para
nada. Es que Ajo me ponen y queda ahora Uno así como muy impersonal, sí.
Sí, sí, sí. Sí, pues bueno. Encantada. Nos veremos.
Venga, bueno.
Hala, un beso.
Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima.
A vosotros. Venga. Adiós.
Adiós.
Cuidado, corazón.
Muy bien, pues fue súper agradable enterarnos de qué pasa también con el 061 y el traslado hasta el hospital. La verdad es que adelanta mucho trabajo a los cardiólogos. En el tema este del infarto, está muy de moda lo de hablar del Danacol, el Avenacol. ¿Vosotros qué opináis de eso? ¿Tú te tomas algo de eso, Carlos?
Poca broma.
No hago caso a... Yo solo hago caso a, en este caso, a mi médico de familia y a, bueno, pues a la gente que pueda conocer o gente afectada. Yo me guío yo me dejo llevar por los profesionales.
Bueno, eso es lo que se debe de hacer siempre, guiarse de profesionales. Y un punto importante en lo del infarto es la prevención, y la prevención debe de iniciarse ya desde la infancia. Carmen, ¿qué nos puedes decir de la prevención?
Pues eso, que tiene que iniciarse desde la infancia con educación. Educación en la alimentación, un estilo de vida saludable, básicamente. Repetir, esto es machacante, lo que dijimos antes. Alimentación mediterránea, evitar el sedentarismo, evitar en los jóvenes que se inicien en el tabaco, en el alcohol. Y luego ya enseñar a la gente a partir de cierta edad a empezar a controlar los factores de riesgo, que son la tensión, el colesterol. Creo que quiere hablar nuestra
Monserrat, que me veía obligada a decir que claro, que cada vez la infancia tiene unos hobbies más sedentarios. Y entonces sí, es fundamental que les instruyamos en que en hacer deporte, en que tengan muchas horas de estudio, muchas horas al día en las que tienen que estar obligadamente sentados. Luego tienen muchos hobbies, las videoconsolas, etcétera, en las que también tienen ese sedentarismo. Entonces hay que promover que diariamente realmente hagan algo de ejercicio como prevención y como habituarlos a esa vida saludable y que les prevenga de enfermedades tan graves.
Claro, es que lo que la gente no sabe es que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo más importante y está provocando ahora mismo a nivel mundial muchísimas muertes, y, porque además eso aumenta el sobrepeso, la obesidad, favorece la hipertensión,
la diabetes,
es un factor de riesgo mayor. Simplemente por ser diabético ya tienes un riesgo cardiovascular altísimo. Ya no hace falta ir a las tablas de medición de riesgo cardiovascular, que ya se meten factores como son la tensión arterial o el colesterol, la edad, que es un factor en el que no podemos incidir, pero está ahí, y a mayor edad más tenemos que controlar el resto de los factores de riesgo, porque ese no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar la tensión, podemos controlar el colesterol y todo eso. La única casi manera de controlarlo es con dieta y con ejercicio físico, y luego evitar el tabaco, porque el tabaco multiplica entre 1,5 y 3 todo el resto de los factores de riesgo juntos. O sea, es súper importante eso. Pero la diabetes, así como tener un y bueno, y el alcohol, claro. El alcohol, que antes se decía que un vasito de vino a la comida como mucho, ahora ya últimamente ya se tiende a que ni eso. Pero bueno, estilo de vida saludable es lo básico para controlar la tensión y controlar el colesterol, que son los factores de riesgo más importantes. Y la diabetes mellitus es un factor altísimo por sí solo. No hacen falta más.
Carmen.
Dinos aquí una chica, Chus. Todas esas medicaciones publicitarias, medicaciones no, esas marcas comerciales, publicitarias, ¿qué opinamos sobre eso? ¿Qué tanta rentabilidad ellos sacan a eso del colesterol? ¿Y que é publicidade falsa, non é falsa?
Bueno, eu teño que avalada. Decir que estiven mirando algo sobre eso, e é certo que na Fundación do Corazón recomendan o Danacol, a Benacol, certos produtos, pero que axudan a baixar un pouco o colesterol, pero que non é a panacea e tampouco se debe abusar de eso. Tampouco hai uns estudios tan importantes que reflexen a efectividade de tomar estes produtos con que baixe a incidencia de infartos. Está aí todo un poquinho no aire aínda.
E logo, aparte, que se un paciente xa tivo un infarto, todos os pacientes que tiveron un infarto xa teñen de por sí un riesgo altísimo, con riesgo cardiovascular altísimo, e xa non teñen, non lles chega un Danacol, evidentemente, porque teñen que ter o colesterol. Pois se unha persona que non ten riesgo ten que ter o colesterol por debaixo de 100, o LDL, que é o colesterol que vai unido ás lipoproteínas de baixo peso molecular, que é o malo, digamos, por debaixo de 100, eles teñen que telo. Ahora cada vez se tende máis abaixo. Cando eu empecé eran 100, despois eran 70, ahora xa van por 50, me parece, o cual é imposible con un Danacol.
Bueno, se nos acaba o tempo, entonces é unha última pregunta para Carlos, que creo que é interesante saber si ti, despois do infarto e todo o que viviches, levas unha vida plena, porque hai moita xente que se agobia moitísimo pensando que xa non vai a ter unha vida como a que levaba.
Non, eu levo unha vida plena, absolutamente satisfeito da miña vida. Dedícome a ahora que estou na xubilación parcial, dedícome a unha actividade como é a de mundo da interpretación. Estou encantado, encontro-me ben de salud, sigo, non me ha costado nada facer esa vida que dedicarme de saludable. Y encantado, de verdad que no me han supuesto nada.
Carlos.
Me ha quedado ahí unos flecos de emotividad. Que
es un buen momento, Carlos, para hacer publicidad de tus proyectos teatrales.
No,
vamos
no,
a, podemos.
Tienes 20 segundos.
No en ningún momento. No.
Además de esta charla sobre salud, podemos hacer de altavoz.
No.
A tu terapia ocupacional, digamos que.
No, para participar os demais enfermos ou persoas.
Non creo, non me dá vergonza. A cousa é ose o corazón.
Bueno.
De todas maneras, que sepades que nos chamamos Dos Martín Teatro, que temos tres pezas teatrais, nada máis, moitas gracias. Para mí ha sido un honor, é un placer estar neste primeiro día para vos. É moi importante.
Pois toca despedirnos. Gracias. Porque xa se acaba isto. Entonces, antes de nada, decir que para nós o maior premio é ter pacientes como Carlos, que para nós é o que nos vale no noso traballo. Agradecerlle a AE que o apoio por darnos este espacio, e queremos recordar que non sería posible tampouco sin outras compañeiras que non poden estar aquí: Soraya, Beatrigo, Dulce, Ricardo, Laura e tantas outras. A Cuac por darnos este espacio tamén, darnos oportunidade, creer en nós. E bueno, que nos dedicamos a cuidar e a prevenir. A Carmen quere despedirse rapidito.
Sí, quero recordar que se tedes dor no peito, pensades que estades tendo un infarto, por favor, chamade o 061, é a maneira máis rápida con diferencia, inda que teñades hospital ao lado da casa. Por favor, chamade o 061.
Non collades nunca o coche.
Eso.
De darlle gracias a Mateo, o noso produtor junior. A ver, Mateo.
Hola.
E bueno, decir que si queredes contactar con nós ou presentarnos proxectos ou queredes colaborar, en Facebook estamos. Ademais, moi importante, Carlos, moitísimas gracias. Para nós eres toda unha inspiración tamén como paciente.
Gracias, contad comigo sempre.
E a Carmen Rúa. Encantados de celebrar este primer programa, e lembrarvos que o próximo programa en directo será o día 20. Pensaremos a que o dedicaremos, e o próximo miércoles, se non hai ninguna novedad, probablemente repitan este programa. Esperamos ter audiencia, que o pasarades ben, que aprenderades cousas, e que é importante prevenir, coidarse moito, facer exercicio e comer ben. Moitas gracias a todos e esperamos tervos enganchados. Gracias, Monse,
e gracias a vos
e os colaboradores.
Gracias a todos.
Un placer.